COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes. Fechas del regreso del fútbol, no solo en España, sino también en Europa, y reunión con decisiones importantes del Gobierno, la Federación Española de Fútbol y la Liga. Sábado, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio de Viana, estuvieron Lozano, Irene, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Rubiales Luis, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Tebas Javier, presidente de la Liga. Se han llamado los pactos de Viana y se han conocido hoy las resoluciones o los acuerdos a los que se llegaron, Fouto.
Sí, Irene Lozano pone paz entre Javier Tebas y Rubiales, es decir, entre la Liga y la Federación. Acuerdos alcanzados. Primero, pacto de retorno del fútbol, entrenamiento de los futbolistas con un estricto protocolo a la espera de que lo autorice Sanidad, que estaría a punto de hacerlo según fuentes de la Liga. Ojo, 4 de mayo, posible vuelta de los entrenamientos. Además, parte de los derechos de televisión que se deriven van a ser para el resto de deportes y, ojo, nos aclaran que el fondo de contingencia de 10 millones de euros es para futbolistas no profesionales. Insistimos, futbolistas no profesionales. Y, ojo, también porque se crea un código de conducta debido a ese enfrentamiento que hay entre la Liga y la Federación. Todo ello mirando a esa candidatura ibérica de España 2030 para acoger el Mundial de Fútbol.
Munilla, ¿qué fechas maneja la cadena COPE para retornar, para que vuelva el fútbol español, la Liga?
Lo viene contando Foto y está publicado en COPE.es. La Liga trabaja con la idea de volver el fin de semana del 6-7 de junio con N. Eso en el escenario más optimista, pero se da de margen hasta el fin de semana del 27-28 de junio para comenzar. Cuanto más tarde se arranque, evidentemente, más apretados tendrán que jugarse los partidos. Si se pudiera volver en el mejor de los escenarios, ese 6-7 de junio, 8 jornadas se jugarían en fin de semana y 3 jornadas entre semana. Y se acabaría la Liga el 31 de julio. Y en el peor de los escenarios, habría partidos cada 72 horas y se acabaría la Liga el 1 de agosto. A todo esto, la próxima Liga, en principio, comenzaría el 12 de septiembre.
Algunos medios europeos, Carlos Sáez, están fijando fechas para la vuelta de la Liga de Campeones y de la Europa League.
El mes de agosto, corro, puede ser el mes de la Champions. Si todo va bien, la máxima competición continental quedaría resuelta durante el mes de verano por excelencia. Según Sky Sports Italia, el 7-8 de agosto se disputarían las eliminatorias pendientes, entre ellas, evidentemente, las de Madrid y Barça. Los cuartos comenzarían 3 días después, el 11. Las semis a continuación, a partir del 18... y la final en Estambul el 29 de agosto. La idea para la Europa League es prácticamente la misma. Arrancaría a primeros de agosto y la final se disputaría el día 27.
Junio y julio para la Liga, agosto para las competiciones europeas y la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real, ¿cuándo, Munilla?
También en agosto. En cuanto a la final de la Copa del Rey, como avanzó Juan Antonio Alcalá en su día y se confirma ahora, la previsión es disputarla el miércoles 5 de agosto o en esa semana. Y luego hay otra posibilidad prevista, que es adelantarla al mes de julio, haciéndola coincidir con una jornada de Liga y, lógicamente, aplazando los partidos de Liga de los finalistas, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.
En estos pactos de Viana no estuvieron los futbolistas, la AFE. ¿Qué piensa la AFE de los acuerdos a los que se han llegado, Gema Santos?
Pues lo primero que te digo es que sí que hay un poco de malestar en la AFE por no haber sido invitados a esa reunión. Les hubiera gustado estar presentes, ya que hablaron de la salud de los futbolistas, de lo suyo. Están de acuerdo en que el regreso a la competición lo marque el gobierno, también están de acuerdo en el fondo de contingencia, pero esta tarde, en una nueva reunión, AFE-Liga le van a trasladar a la patronal su desacuerdo en 2 puntos importantes del protocolo. Uno, la concentración. Los jugadores no quieren concentrarse tantos días. Aceptarían unos pocos días, pero nada de estar concentrados más de un mes. Y dos, la actuación en caso de positivo de un jugador. La Liga dice que se le aísle y hace apuesta por aislar a todo el equipo.
Una mirada hacia Europa, porque se están poniendo en marcha ya algunos países. Por ejemplo, primero el mensaje de Ceferin, el presidente de la UEFA, que ¿qué quiere comunicar Arancha Rodríguez?
Pues en una entrevista al Corriere de la Sera ha insistido en que no hay una fecha límite para acabar las competiciones europeas y que, dado su carácter optimista, piensa que hay motivos para que eso suceda. Además, entiende que es mejor un regreso sin público en los estadios que seguir sin fútbol, porque cree que en estos momentos tan duros para la sociedad podrían llevarse una alegría los aficionados viendo fútbol por la televisión. Además, hay que recordar que mañana hay una reunión informativa con los 55 miembros de las asociaciones para explicar todos los escenarios en los que se trabaja.
Vamos a Alemania e Italia. Primero Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez. La federación quiere terminar la Liga sí o sí.
quiere seguir la recomendación de los virólogos que asesoran al gobierno alemán. Fritz Keller, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, defiende que la Bundesliga termine la temporada, pero a puerta cerrada, en un artículo que publica hoy la revista Kicker. Keller apela a las organizaciones de aficionados que han criticado esa posibilidad a que entiendan que es la única manera de salvar a algunos clubes de la quiebra. 13 equipos de la Bundesliga se juegan su supervivencia económica y docenas de futbolistas podrían terminar para siempre y de forma abrupta sus carreras deportivas. Keller no cuenta con partidos con público hasta la próxima temporada o incluso hasta 2021.
Esto en Alemania y en Italia, Bonricenti, hay un exigente protocolo para volver a los entrenamientos.
Un protocolo de 47 páginas en el que se habla de concentraciones blindadas, controles diarios, desinfección periódica y mascarillas obligatorias en lugares comunes. Se realizará antes 4 días antes de volver a ejercitarse y se exigirá en la primera fase un distanciamiento de 2 metros en cualquier circunstancia. Si hay un positivo, se aislará al jugador y se suspenderán los entrenamientos hasta que se repitan los tests a todos los componentes de la plantilla, del staff técnico y resto de empleados.
Todo esto del fútbol profesional, del fútbol amateur, segunda vez para abajo. Por ejemplo, esta declaración de José Mari Susi, presidente del Baracaldo, está más cerca del descenso que del ascenso. Ya saben que hay una propuesta de la federación, fin de la liga regular, playoff para el ascenso y no habría descensos. Esta es la opinión del presidente del Baracaldo.
En lugar de ir a mejor, vamos a ir a peor. Estamos hablando de prestigiar una categoría como la segunda división B, que es un pozo sin fondo, y todo lo que vaya a peor es devaluarla y desprestigiarla. Y que esto se regularizaría en 2 o 3 años, pero es que esos 2 o 3 años pueden ser la tumba de muchos equipos de fútbol. Lo más lógico sería declararla nula.
Y atención, noticia en el baloncesto, todo esto que hemos contado es en el fútbol, pero en el baloncesto, importante asamblea de la Liga ACB. ¿Qué resolución han tomado, Pilar Casado, para terminar la temporada?
Los 18 clubes de la ACB, como dices, se han reunido de manera telemática esta mañana para encontrar un consenso acerca de cómo terminar la temporada, que recordemos quedó paralizada la jornada 24. En ACB se da por finalizada la fase regular. La decisión para terminar la temporada o cancelarla definitivamente debe tomarse no antes de finales de mayo y resolver título y plazas europeas por sistema de concentración con 12 equipos. Temporada sin descensos.
Temporada terminada en la fase regular en el baloncesto, no hay descensos, a ver cómo se resuelve el título. Y ahora el mensaje de Berti, nuestro fiel anunciante, Berti, que nos cuenta lo siguiente, Gemma Santos.
Menos mal que les tenemos, sí, muy fieles y cuidándonos cuando más lo necesitamos, por eso les damos las gracias cada día y también porque piensan en ti. Mira, ahora que no vas a usar tu coche, seguro que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿verdad? Bueno, pues por eso tienes que contratar en Berti.es su seguro cuenta kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora unas cuantas noticias de los equipos de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como la vuelta de la Liga va a ser a puerta cerrada, sin público, ¿es posible, Miguel Ángel Díaz, que el Real Madrid juegue en Valdebeba, sino en el Bernabéu?
El Real Madrid no descarta esa posibilidad de celebrar los 5 partidos de Liga en los que ha de ejercer como local en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El club no ha tomado aún la decisión y se encuentra a la espera de saber si se va a retomar la competición y si la Liga daría el sí para la retransmisión televisiva de esos partidos. El Madrid se ahorraría dinero y no tendría que ver interrumpidas esos días las obras del Bernabéu, aunque la remodelación del estadio no es incompatible con la celebración de partidos.
Del Real Madrid, Hazard debe volver bien en el mes de junio. Anoche, en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño, estuvo Roberto Martínez, su seleccionador.
La evolución de Eden ha sido muy buena. Es un futbolista que no se lesiona, es un futbolista que siempre se recupera muy bien. Entonces, en esta situación, que es bastante atípica, la operación fue muy bien. De la manera que los servicios médicos del Real Madrid la están tratando, es de una forma excelente y dando un poquito más de prioridad a que se ponga bien y no tener esa urgencia de tener que llegar a una cierta cita.
Y en ese partidazo con Juanma estuvo también Iván Rakitic, Elena Condis.
Sí, que quiere quedarse en el Barça hasta 2021 cuando expira su contrato, pero avisa al club que vean de cara si no cuentan con él y se sienten a negociar. Su destino prioritario sería el Sevilla, aunque asegura que Monchi no le ha llamado. Y es muy claro Rakitic en el partidazo de Movistar cuando habla sobre la posible vuelta de su buen amigo Neymar.
A mí lo que me alucina es seguir leyendo todo esto de Neymar y todo eso. O Neymar allí, en Madrid, Mbappé, allí Neymar. ¿De dónde van a sacar la pasta?
Pues igualmente, como creo que todos los papis vemos ahora mucho Disney y muchas películas y mucho dibujito, a lo mejor hay algún mago por ahí también que está mezclando algo, porque no sé, la verdad no sé.
Rakitic con Juanma en Vamos. Y fuente de conocimiento de lo que piensan los futbolistas son los Instagram, y Antonio Ruiz Morata se ha sincerado sobre su pasado en un Instagram Live.
Sí, en una conversación informal a través de Instagram Live con su amigo el tenista Fabio Fognini, Álvaro Morata puso de manifiesto su sentido de pertenencia y amor a los colores del Atlético de Madrid, lamentando no haber podido hacer toda su carrera en el club rojiblanco.
Se me han dado un año al Getafe, ¿lo conoces?
Me fui un año al Getafe, ¿lo conoces? Pasé un año buenísimo y de ahí me fui al Real Madrid. Pero yo iba con mi padre al Calderón y soñaba con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atlético, pero yo siempre fui del Atlético.
Y un sonido también del bético Joaquín, también con Juanma Castaño, hablando de cómo ve la vuelta al fútbol.
Hombre, a día de hoy se te crean muchas dudas, ¿no? Sinceramente, se me hace ahora mismo muy difícil el poder ver que arranque esto de alguna manera. Pero para mí va a ser un poquito complicado en tan poco tiempo por volver a ponerte a jugar y estar en una forma física aceptable, ¿no?
Acaba de cumplir 50 tacos el entrenador del colista del Español, Abelardo. ¿Y qué se cuenta, Quique Iglesias?
50 años y un día cumple hoy Abelardo Fernández, desde Gijón, entrenando al Español y a la espera de cumplir un milagro, o un nuevo milagro, salvar a un equipo que está a 6 puntos de la salvación. Abelardo, a los medios del club.
Intentando que esto pase lo más rápido posible y podamos otra vez, todos con el aliento vuestro y el nuestro, intentar salir de esta situación, estos 11 partidos que quedan, y convencido de que lo vamos a conseguir. Y vamos a estar ahí todos juntos, viendo otro año más al Español en primera.
Y recogemos, Manolo Oliveros, unas declaraciones de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, en el diario Mundo Deportivo.
Sí, en el capítulo de hoy de esa entrevista con Cristina Cubero, Rosell acusa de prevaricación a la jueza Lamela con la inducción imprescindible de la fiscal. Y de los últimos episodios, recordemos, ficharía de nuevo Neymar, pero con un contrato variable a resultados deportivos y comportamiento. Si no hubiera sido presidente del Barça, no hubiera ido a la cárcel y no seré de nuevo presidente. Se lo prometí a mi madre, que no volvería a serlo mientras viva ella, y espero que viva 150 años.
Uno de los primeros contagiados en el mundo del fútbol profesional fue Martín Ortega, directivo del Leganés, y Santi Duque, ¿está curado ya?
El pasado 13 de marzo, Corro, comunicaba el Leganés que su director general, Martín Ortega, había dado positivo esa semana por coronavirus. El Lega suspendía los entrenamientos hasta que no se comprobase que no había ningún jugador ni ningún miembro del staff que estuviese contagiado. 34 días después, Martín Ortega se libra del bicho, por fin ha dado negativo en el test del coronavirus.
Recortes salariales en equipos de primera división, por ejemplo, hay un acuerdo ya en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Un 15% es lo que se bajan los futbolistas del Mallorca en el caso de que no se pueda terminar la temporada. Tanto los jugadores de la primera plantilla como el entrenador Vicente Moreno. Nada se ha hablado del resto de trabajadores de la entidad. Las negociaciones se han llevado con total discreción en las últimas semanas.
Y un equipo importante de segunda división, el Almería, Jordi Folqué, ahí no va a haber ERTE.
Por si todavía quedaba alguna duda, después de que la Unión Deportiva de Almería aportase de recursos propios más de 1 millón de euros en la lucha contra el coronavirus, el club rojiblanco ha asegurado que ni ha reducido ni piensa reducir en el futuro el salario de sus futbolistas y empleados. Además, también asegura que es su responsabilidad el proteger a todos sus integrantes durante esta desastrosa situación.
Fútbol femenino, Andrea Peláez, la federación quiere dar por terminada la Liga Iberdrola, y los clubes, ¿qué están diciendo?
Bueno, dicen que esta situación sería injusta. Siempre que se cuente con todas las garantías, el deseo de todos los clubes es acabar la Liga. Es una frase que se incluye en una carta que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha mandado a la federación. Entienden desde la asociación que la decisión de dar por finalizada la primera y la segunda división es precipitada y solicitan un diálogo. Expresan que el impacto económico, tanto económico como sobre la integridad de la competición, sería tan impactante, tan importante, que se deben apurar todas las opciones y plazos antes de acatar una decisión.
Ahora más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián, y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Baloncesto, ya ha contado Pilar Casado que ha terminado la asamblea de la Liga CB, final de la temporada regular, no habrá descensos y se trata de resolver cómo se accedería al título. Y ayer estuvo en el tiempo de juego Albert Díez, un campeón del mundo, jugador del Barça, Pierre Oriola.
Oriola, que es el segundo capitán del Barcelona y también campeón del mundo con España, explica que para volver a competir lo primero es la salud y sobre la rebaja salarial que han llevado a cabo, deja claro que es un gesto de responsabilidad.
Se hablaron demasiadas cosas y al final la verdad era otra, ¿no? Yo creo que nosotros somos unos privilegiados y cobramos un dinero que muchísima gente no tiene. Yo creo que no es un esfuerzo para nosotros, un esfuerzo es para la gente que casi no tiene ni para comer, ni para pagar alquileres ni todo, así que es un gesto que para nosotros no cuesta nada y teníamos que hacer.
Ciclismo, Eri Frade, hay lío con el inicio, ¿dónde y cuándo de la Vuelta Ciclista a España?
El caso es que la Vuelta aún espera la decisión de las autoridades de Utrecht y Brabante tras el cambio de fechas por el COVID. Si deciden aplazar esta salida neerlandesa de 2020 para 2022, como todo apunta, una de dos: o se diseñan tres nuevas etapas para mantener el formato de tres semanas, o se deja en 18 días y se empieza en Irún un martes, porque se quiere mantener el día de la semana en el que se contrataron y presentaron las etapas. Lo que parece cada vez más difícil es evitar el solapamiento con el Giro si las dos carreras no se reducen una semana.
Motos y coches. En motos Borja González, al final Alex Rin ha renovado con Suzuki, ¿no?
La competición parada, pero el mercado sigue con cierta actividad en MotoGP. Conocimos las renovaciones de Márquez y Viñales y el salto de Quartararo del equipo oficial de Yamaha. Ayer Suzuki confirmó algo que ya se intuía. Desde febrero estaba todo muy cerrado y Rins correrá con el equipo con el que debutó en MotoGP otros dos años más, 2021 y 2022.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿Vettel puede ampliar contrato con Ferrari?
El alemán dice que quiere seguir en Ferrari y que puede que eso se cierre antes de ese comienzo del Mundial y que además siempre suele renovar por tres años. Se va a bajar el sueldo en la crisis del COVID y, por cierto, otra carrera virtual, esta vez la primera de Carlos Sainz, Gran Premio de China, décimo puesto para el madrileño, victoria de Charles Leclerc.
Noticia importante en el fútbol sala español porque Santi Duque se confirma, Carlos Ortiz se marcha al Paris Saint-Germain.
12 temporadas después, con 5 ligas, 3 copas de Europa, 4 copas de España, 4 supercopas y una Copa del Rey, abandona Carlos Ortiz Movistar Inter. Han sido 12 años de éxitos para el capitán de Inter y de la selección española, que la próxima temporada vestirá la camiseta del ACCS de París junto a Ricardinho y junto al que fuera su entrenador, Jesús Velasco.
Si la vida fuera normal, Juan Arias hoy debería empezar el Conde de Godó.
En este Godó virtual participan tenistas de primera fila como Nadal, Bautista, Feliciano López, Tim, Chichipas o Medvedev. El juego consiste en que los aficionados voten a través de la cuenta del torneo en Instagram qué jugador quiere que vaya pasando rondas. Por ejemplo, Nadal se enfrenta al vencedor del Puig Anderson. Durante la semana habrá más iniciativas.
Y empieza Daniel Asenjo a ver más voces que dicen que no está tan claro que haya Juegos Olímpicos en el año 2021.
Kentaro Iwata, médico japonés y experto en enfermedades infecciosas, cree que los Juegos Olímpicos tampoco se podrán celebrar en 2021 por el coronavirus. Iwata dice que para que se celebren los Juegos hacen falta dos cosas: que Japón tenga bajo control la pandemia, pero que también lo tenga controlado el resto del mundo, algo que no ve factible. La solución es que se organicen en un formato muy distinto, sin público y con una participación muy limitada.
Y hay un montón de gente hablando en el día de hoy, Rubén Parra, del estreno del documental de Michael Jordan.
Anoche se estrenaron en Estados Unidos los dos primeros capítulos y desde esta mañana se pueden ver en Netflix. El documental, rodado en 10 entregas, hace un repaso de la carrera de Michael Jordan y su dinastía en los Bulls, con los que ganó 6 anillos, centrándose en su último año en Chicago. El mejor resumen del estreno lo hizo Magic Johnson en su cuenta de Twitter. Los aficionados jóvenes que nunca pudieron ver jugar a Michael Jordan comprenderán por qué es el más grande de todos los tiempos.
Y un par de historias de solidaridad. La primera, Andrea Peláez, sucedió ayer en el tiempo de juego. Tiene como protagonista a Coque.
La pequeña María tiene 7 años, es de Salamanca y es una enamorada del fútbol. Ha conseguido luchar contra el coronavirus y sigue en una lucha contra el cáncer que sufre. Le desveló en tiempo de juego a Paco González que su jugador favorito es Coque, que le haría mucha ilusión recibir un mensaje suyo, y la radio hizo su magia.
¿Cuál es tu jugador favorito del Atlético de Madrid, María?
Coque.
Antoñito, ¿a que Coque va a tener un detalle con María?
Sí, claro. ¿Qué querías que te dijera? ¿Quieres que te mande Coque un mensajito, María?
Vale.
¿Te haría ilusión?
Sí.
Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, saber cómo estás, saludarte, mandarte mucho ánimo, sobre todo en estos días que son tan complicados y estamos pasando momentos difíciles, así que decirte que los atléticos como tú y como
bueno,
yo...
Bueno, la magia de la radio, gente, como siempre. Coque mandando ese mensaje a esa niña de 7 años que está padeciendo el cáncer. Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional Internacional, Pilar y Fernando. Enseguida volvemos con las noticias más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Y sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Borja González, Borja González, Borja González,
sí,
Borja González. Se llama Borja González. Bueno, iba más rápido que las motos. Vamos a ver, tenemos Pedrito, Maldini y Rubén Parra. Pero antes, Dani Asenjo, que son cosas que ahora no se pueden hacer cara a cara, pero sí tenemos la fortuna de hacerlo. ¿Quieres felicitarle el cumpleaños a alguien? Así que el micrófono es tuyo. ¿A quién le felicitas el cumpleaños?
Pues vamos a felicitarle a mi abuela, que
cumple
87 años, y es verdad que uno de los que más están sufriendo son los abuelos, yo creo, sí, y también los nietos en esta época de coronavirus, porque no podemos ir a verles para mantenerles a salvo, así que desde aquí le mandamos un besazo enorme, que la queremos un montón y que sepa que cuando esto pase, que va a pasar, estaremos todos juntos para celebrar su cumpleaños.
¿Cómo se llama tu abuela?
Angelines.
¡Angelines! Un beso desde la radio. Que pases un gran día de cumple. Que cumplas muchos más. Felicidades a la abuela de Daniela Sanjo, de Yolanda Flores. La madre de Yolanda Flores, que es compañera en Radio Nacional de España. Bueno, Pedrito, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué buscamos esta semana, anda?
Pues mira, estas últimas semanas hemos estado recordando a gente que se nos ha ido por el coronavirus. Bueno, pues esta semana vamos a pensar en algo bonito, en algo bonito. Por ejemplo, en un río de España.
Un río de España, vale.
Esos ríos que se están llenando con el agua que está cayendo, afortunadamente, durante estos días, que hace falta. Y la pista de hoy es que ese río pasa por una y solamente una capital de provincia.
Ese río solo pasa por una capital de provincia.
Sí.
Vale. Un río de España que solo pasa por una capital de provincia. Mañana segunda pista. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Hoy el partido de Maldini, porque hoy lo estrena en Mundo Maldini. Creo que es a las 7:30, así que, Maldini, tu partido de hoy para que la gente se divierta viendo fútbol. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para esta tarde tenemos un partidazo en Mundo Maldini, porque quiero recordar a la Juventus de los años 80, la Juventus que juntó a Platini, a Boni, Catardelli, a Shirea, a Dino Zoff, y lo voy a hacer con un partido de Copa Europa del año 82-83, en el que acaba eliminando al que era campeón de Europa. Es un Juventus-Aston Villa, el partido que se juega en Turín, estadio repleto, por supuesto, con todos los grandes jugadores de la Juventus de la época, cuartos de final, y el Aston Villa, que era campeón de Europa y había ganado la Copa Europa en el 82, acaba sucumbiendo ante esta gran Juventus que llegaría a esa final de Copa Europa, justo la antesala de que esta Juventus también pudiera en dos años ganar la Recopa en el 84 y la Copa Europa en el 85. Es la gran Juventus de Boniek y de Platini en un partido espectacular a las 7:30, y como siempre hago en el canal, la gente lo puede conectarse en directo y vamos hablando con un chat del partido, de Boniek, de Platini, de la Juve, de lo que sea, de la
de actualidad, la vida, esa, Julio,
etcétera, etcétera.
Qué grande eres, Julio. Bueno, Boniek, que eran buenísimos, Boniek, del jugador, y Platini, y les cuento. Bueno, y ahora han escuchado antes a Parra anunciar que se ha estrenado esta madrugada, bueno, ya está, se puede ver en España en Netflix, el documental sobre imágenes inéditas de Jordan. Se han estrenado dos capítulos, que nos diga algo. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro.
Dinos algo.
Quiero más.
¿Quieres más? Son 10 capítulos, ¿verdad?
Sí, se han estrenado los dos primeros. Es lo más grande que yo he visto a nivel documental en deporte. O sea, por encima de lo de O.J. Simpson, que lo tenía como lo primero, o el documental de Ali, que también me gustó. Se llama The Last Dance, y lo hemos descubierto porque es el nombre que Phil Jackson le puso a esa temporada, porque era su último año en Chicago, el último baile. Iba a ser despedido sí o sí, hiciera lo que hiciera. Y en estos dos primeros capítulos me quedo con dos cosas. Una cosa que dice Rezor, que era el general manager de los Bulls, que draftearon a Jordan, que le honra y dice que todos hubieran elegido a Olajuwon con el número uno de ese draft, a Hakeem Olajuwon, en vez de a Jordan, que sí, eligieron ellos con el 3. Y luego la figura de Jerry Krause, del general manager de los Bulls, que siempre ha sido ninguneado, y en este documental, en dos capítulos ya se ha visto que le caen palos por todos lados.
Vale, Guay, en Netflix ya hay dos capítulos, comentaremos más. Gracias, Parra, un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Bueno, pues les dejo en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde en la tarde con Pilar y Fernando. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.